llegó la diversión y está fuera de control. Trae a tus amigos, préndele a la transmisión. La carrera de hoy está a punto de comenzar. Con Geek sobre ruedas todos vamos a gozar. Geek sobre ruedas, Geek sobre ruedas, Geek sobre ruedas, Geek. Pasión por las carreras, si del mundo automotor tú te quieres enterar. Geek sobre ruedas es el lugar, es de la playa a la oficina y de cualquier ciudad. Geek sobre ruedas te hará vibrar. Geek sobre ruedas, Geek sobre ruedas, Geek sobre ruedas, Geek. Pasión por las carreras, Jesse con su voz muy llena de emoción. Rodo con sus datos es la sensación. Checho como siempre una grande narración.
La gran perra.
Germán en los controles y en la producción. El equipo está completo y está bien perrón.
Pero la canción era ska, ¿no?
Tiene razón, a lo que nos truje Checho.
A toda velocidad, el campeón, la sensación, al mundo hace temblar. No vayan a chocar o tendremos que gritar. La gran perra, todos juntos como Checho al narrar.
La gran perra.
Geek sobre ruedas, pasión por las carreras. Geek sobre ruedas, pasión por las carreras. Geek sobre ruedas, Geek sobre ruedas, Geek sobre ruedas.
Hola, hola, hola. Ay, Dios. ¿Cómo están todos? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estén escuchando y viendo. Este es su canal de confianza, Geek sobre Ruedas. Qué bueno que están con nosotros una vez más en un lunes, super lunes de podcast. Y estamos nada más mi querido Checho Rodríguez. ¿Cómo está, Checho?
¿Cómo va, Rodo? Yo parece mejor que vos y mejor que Jesse, que acusó gripa. Y hay unos cuantos así dando vueltas. Yo llegué aquí, también hay unos cuantos amigos y familiares de mi esposa que están complicados con esto. Así que hay que cuidarse un poco. No dejan de aparecer los virus y las bacterias también, así que hay que tener un poco de cuidado, sobre todo a que vienen las fiestas y uno se junta con todo el mundo. Es un podcast atípico, diría yo, porque tenemos dos abandonos, dos TNF. Dos do not finish, do not start, diría yo, DNS.
Bueno, pero Germán ya había avisado, ¿no? Que él sí
se
va a tomar, va a Río Banderas y va a reconstruirse a sí mismo en un remanso de paz.
Dicen mucho, en Argentina dicen mucho rescatarse. Hace unos años que está ese término de cuando dicen rescatate, cuando uno está muy perdido, está muy bajoneado, dicen que se rescate. Así que está bueno que se rescate y obviamente lo merece. Todos lo merecemos por el gran trabajo, hablo de cantidad de trabajo y esfuerzo que hemos hecho durante todo el año y tal vez no con los logros que hubiéramos pretendido ni con el escenario que hubiéramos pretendido, pero bueno, a veces se arriesga un poco de más, tal vez influido por la acción de los otros, así que hay que tratar de seguir por la buena senda y seguir sumando, sobre todo esto que siempre digo, ¿no? Sumamos y no se va la gente. Y eso está bueno, los que vienen se quedan, entonces quiere decir que nuestro trabajo está bien hecho. Después pasa por otro lado el seguir sumando gente, pero ahora veo 78.600 suscriptores. No vamos a llegar a los 80 este año, pero ya me imagino que con la primera carrera o la segunda ya estaremos ahí cerca de los 80.000 y seguiremos creciendo, por supuesto, gracias a todos los amigos que están en línea. ¿Te parece, ya que es un podcast atípico este, donde la gente... tal vez no lo espere, tal vez no haya tanta gente. Vamos a saludar un poco a la gente que está por allí dando vueltas, como siempre. Y arranco, dale. ¿Vos tenés alguien más ahí, más allá de YouTube?
No, dale, vamos a empezar a saludar a todos, la Super Geek Army que nos está acompañando, sí, el día de hoy.
Saludos para todos, buen lunes, diciembre para todos, y acomodarse porque viene la peor época en cuanto al morfi, a la comida y a la bebida, ¿no? Se complican estas semanas que quedan de acá a fin de año.
Ya vi que están pidiendo chismecite también.
Hay chismecite, hay algunos chismecites buenos. Por ejemplo, vamos a hablar de la información que obtiene Mercedes en forma un tanto oscura, un tanto espuria. Parece que hay una armada de espías femeninos para el bonito de Toto Wolff también, ¿no? Porque el tipo tiene soporte, hay que decir, un tipo alto. Así que bueno, estaremos hablando de eso, lo cual también, y disculpen que me envanezca un poco, pero abona la teoría esa que he explayado más de una vez aquí, con el tema de que Mercedes obtuvo alguna data de lo que eran los motores híbridos, tal vez un poquitito antes que los demás.
Así tal
que,
bueno, vez.
Tal vez. Bueno, yo digo tal vez porque como no tengo los pelos del burro en la mano, como dicen ustedes, entonces es complicado, claro. Me puedo meter en problemas. Pero bueno, déjame saludar a Gladys Troncoso.
El comentario de Toto Wolff, que no se le olvida y que dice que todavía tengo cicatrices aquí en mi corazón.
Ay, me va a hacer llorar.
Sí, y dice, más sí, es un idiota.
Ah, sí.
Ese chismecito también está bueno.
Está bueno. Volvió a decirle. También estaremos hablando de eso un poco ahora en este podcast, que tiene que ver con el futuro de Mercedes. Porque me parece que está tecleando en cuanto al ánimo es Lewis Hamilton. Pero bueno, lo dejamos para después.
Sí, creo que esté jalando. Bueno, sí, ya. Saludemos sí. Ya.
Bueno, tiene contrato hasta el 2025, pero bueno, dale. Fireball dice: buenas, carnavalero de Santa Ana, hola, buenas noches. Gente dice, buenas noches, Firemore, listos para el podcast de hoy. Antonio Moreno Plata dice, hola, buenas noches. César buenas Martínez, noches. Carlos Cayu, que se hace francés, mon ami. Saludos, Geek Army y Master Geeks, gracias por esta transmisión. Saludos de Ciudad de México, abrazo para Carlitos. Ana Chavarría, sí señor, Firemore, hola, dice Carlos Cayu otra vez. Samuel Ledesma, saludos a los sobrevivientes del canal. ¿Qué pasó con Jesse? Estaba en la escalerilla del avión y dijo, no me da, está complicada con una gripe, así que para afuera. Preisportiva dice, todavía le arde a Toto, y lo que le va a arder, si no, mejor el año que viene. Joel Melo, hola a todos, este es mi primer mensaje. Por ahora, muchachos, vamos, hay que participar, nos gusta mucho, Joel, eso. Preguntas, opiniones, mientras sean con respeto, se puede hablar de cualquier cosa. Bueno, no de cualquier cosa, pero de Fórmula 1 podemos hablar. Racer Fans, Fórmula 1. Hay una noticia que la estaremos hablando también. Entre todos estos rumores que hay de Richardo a sentarse en el asiento de Checo, porque ahora salió otro de estos tiratiros. Sí. Otro de estos periodistas que hace lo que alguna gente quiere, diciendo no, que Richardo se va a sentar en el asiento de Checo Pérez.
Una pregunta. En torno a esto. ¿Qué significa tú que has estado ahí en el medio? Cuando dice un periodista, estoy abierto a comisiones. ¿Hay ese encargo de trabajo?
No he escuchado ese término.
Porque es que él lo pone, ¿no? Tal cual en su perfil. Dice, soy reportero, no sé qué. Y al final dice, abierto a comisiones, open to commissions.
No, pero a comisiones debe ser que le den un trabajo.
Sí, que le encarguen
algo. Como que
está
pidiendo que le encarguen algo.
Y ese pero encargarle es... no es, oye, puedes soltar rumores y ahí te van unos dolaritos.
No. La comisión es, anda, acreditate y habla con alguno y saca más información. Por eso el tipo se juega esa carta. En realidad lo que está buscando es trabajo... Porque debe estar complicado como estamos mucho, pero bueno, es así. ¿Qué te estaba diciendo?
Está mi hermana Angélica, dice, qué gusto verlos y escucharlos. Eso quiere decir que no me ha visto ni hemos hablado. Así que, Gela, ¿cómo estás?
Bueno, pero no dije, Rodo, que parece que en el futuro la dupla de manejo va a ser Fernando Alonso y Max Verstappen. Así que estaremos hablando de eso también.
Bueno, te lo garantizo dice, que van a estar juntos.
Sí, sí, van a estar. Yo creo que sí, porque aparte se llevan muy bien. Racers Fans Fórmula 1 dice, Wick sobre ruedas, ¿crees que Checo esté en Ferrari para el 2026? Es mucha coincidencia que su contrato termine en el 2024, igual que el de Sainz.
No, el de todo el mundo.
Sí, en realidad termina en el 2025 el contrato. ¿Y por qué creo yo que va a cambiar media parrilla?
Es más, tengo las imágenes si quieres. Por aquí lo puse. Ah, no, tengo el line-up, pero no puse cuándo terminaban. Déjame, te encuentro esa imagen.
Bueno, no, pero digo, están todos los mismos que van a estar este año, están todos el año que viene. O sea, sí. Eso no cambia nada. Pero me parece que esta misma parrilla va a seguir por el 2025, más allá de que pueda haber algún cambio eventual. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el 2025 va a volver a cambiar la reglamentación. Sí. Entonces, tal vez, ya pilotos como Lando Norris, como, pongamos, Leclerc, como, no sé... Tsunoda, ya tengan el suficiente, o como Russell, ya tengan el suficiente prestigio ganado, o la suficiente idoneidad para ser número uno en el equipo, entonces puede entrar gente nueva, porque en realidad los desarrolladores van a ser los pilotos un poco más viejos, y los que irán para afuera serán los Alonso, los Hamilton, los Checo, y después los cambios que ocurran en las escuderías, como en el caso de Alfa Romeo. Y tal vez algún otro. Entonces, el de Checo va a terminar en el 2025 y por esto se está jugando Checo a renovar su contrato en el 2025 porque él cree que es justo el término donde se termina con esta reglamentación y como Checo también es desarrollador y conoce bien este auto, la idea sería que terminara justamente en noviembre o en diciembre donde termina la última carrera en el 2025. Así que veremos cómo le va. Sigo saludando.
Sí, señor.
A Ana Echavarría que dice está enfermiza Jessy.
Donación,
dice Firemo. Hola, soy periodista y tengo un anafre. ¿Qué es un anafre? ¿Un anafe?
Un anafre es para cocinar o para calentar cosas.
Ah, anafe.
Bueno, es sin anafre, R. Pero
¿Sí?
Sí, es donde pones el carbón y pones ahí el sartén y pones...
No me va a tocar googlearlo. Me va a tocar googlearlo porque para mí es anafe, pero bueno, nada, yo que soy medio purista.
Aquí en México es anafre y como Firemo es mexicano, seguramente a eso se
refiere. No, seguro.
Sí.
Metal brasero, dice.
Sí, es un braserito.
Mira vos, acá es anafe y en Estados Unidos también. Bueno, listo. Racer Fans, yo solo digo que el contrato de Checo en Red Bull termina 2024. Bueno, Yoshi Carballido dice, Richardo es más peligroso para Checo mientras no haya bandera verde, porque una vez que empieza a manejar se hace chiquito. Es verdad eso, Yoshi. Lo hemos dicho también nosotros. Angélica Cortés, hola, Angelic.
Ahí está mi
hermano. Listo para festejar tu cumple. ¿Cuándo es tu cumple, Rodo?
Ya no me acuerdo. Ah, es pasado mañana. Es el 6 de diciembre.
Pasado mañana, bueno, listo. Me parece muy bien. Lalo Pillet dice, hello, saludos a todos. Prisportivo, un pinche dálmata, miembro durante 18 meses. Bien por un pinche dálmata. ¿Qué dice el pinche dálmata?
Wow.
Le puse esa voz, sí. Saludos de Cancún, dice Eric Guillén. Mariel Pérez la saludo a Firemo. Gracias por visitarnos, Quimera. Abrazo, dice Firemo. ¿Quién más? Kevin Antonio Moreno Ortiz, buenas noches. Saludos a todos. Este parón me está afectando. Pero recién arrancamos, Kevin.
Y aparte hay bastantes noticias.
¿En enero? Sí, sí hay... ¿Qué vas a hacer en enero?
Sufrir.
Pri Sportiva dice que Sainz apunta para el 2025 y dice de Ferrari, creo que está encarpetado para Audi, no me extrañaría nada, veremos qué pasa. Esteban, ¿cuál era el nombre del piloto de fórmula que usó el auto de Alonso en la última carrera? ¿Cómo en la última carrera?
El que subieron a Fórmula 2 y que estuvo manejando en el... y era Felipe Drugovich, ¿no? El que estuvo manejando
Pero espera, que quiero ver si había otro, ya te lo digo, dame un segundo. Los que hicieron
Mercedes, Aston Martin. El test.
Sí, estoy pensando en el test justamente.
Yo creí que en Abu Dhabi, en la última práctica libre. Mira, por parte de Aston Martin estuvo Felipe Drugovic.
Sí.
Estuvo Lance Stroll dando vueltas.
Fernandito Alonso.
Y Fernando Alonso, nada más.
Pero eso fue en el test de postemporada. El tema es, ¿quién manejó? Hubo dos pilotos que manejaron los dos autos, el de Stroll y el de... ¿Fernando o solamente el de Fernando?
No
porque
sé,
Drugovich es brasileño. Bueno, no sé, tal vez estoy equivocado. También lo vamos a estar hablando ahora, porque quiero que hagamos también un análisis de lo que fue esa postemporada y los tiempos, porque el mejor tiempo lo hizo
Y que Russell terminó contra el muro, sí, también en los test.
No, pero es muy interesante analizar los tiempos que hizo Pat Howard, y ya estaremos en eso también. Sí. Saludos. No hay de otra, Damián. Ojalá Checo se vaya a Audi. En Red Bull será la misma historia de siempre, que a media temporada y Checo va a estar con problemas con las actualizaciones del auto. Sí, pero también como Checo se va acostumbrando al auto y la modificación de este año al año que viene no va a ser grande, tal vez estas últimas carreras que sí le quedaron un poco más cómodas a Checo lo ayuden a tener un auto un poco más competitivo o a él a sentirse un poco más cómodo en el auto para poder hacer tiempos. De hecho, Alexander Albon dice que el trabajo de él en Red Bull fue mejor que el de Checo. Ahora les voy a contar por qué.
Ahí era Santa Claus que anda por aquí.
Fernando Cárdenas dice que una dupla de Audi, de Checo y Sainz sería increíble, ¿no? Yo creo que sí. Ahora hay que ver si Audi se va a jugar a tener dos pilotos no alemanes y dos pilotos con cierta carrera ya,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
Yo creo que normalmente lo que se hace es poner un piloto con un poco más de trayectoria, después un pibito, un jovencito para que vaya siendo, digamos, y es más barato, no tenés que poner tanta plata en los pilotos, pero bueno, salvo que tengan un auto que vaya como trompada, entonces sí ponen dos pilotos que puedan ganar carreras, entonces puede ser. ¿Cómo se va a llamar Sauber?
No lo saben y dicen que va a ser una sorpresa.
Mira vos.
Esa es parte del chismecito. Dicen que ya tienen patrocinador, pero que todavía no se va a revelar. La verdad, yo no he visto todavía filtraciones y que el nombre de Sauber sí va a ser sorpresa y no va a ser Sauber.
Juan Carlos Villamil le saluda a Pris y Pris dice: Red Bull reconoció que se equivocó con Checo y no lo supieron apoyar. Tengo una pregunta.
El único fue que dice Alunni Brabbi, Alessandro Alunni Brabbi, que habrá un enfoque fresco en términos de marketing. Eso es lo que dice.
¿Qué le va a poner? ¿Coca-Cola, Pepsi?
Pues no sé, yo creo, puede ser algo así.
O fresco. Oscar Hidalgo dice: no sé por qué quieren a Checo en Audi si seguro empezará como equipo colero. Puede ser, es una buena visión, digamos, es una cosa que es dable de pensar. Juan Carlos Villamil, el hijo de papá, seguirá en el equipo.
Ah, claro.
Vos sabés que lo salvaron las últimas tres carreras, ¿no? A Lancito Stroll, porque venía realmente muy mal.
¿Y por qué la verdad es corta?
Y la verdad que lo apoya mucho Fernando también, porque Fernando en realidad lo que está haciendo es devolver ese abrazo con Stroll papá, entonces yo creo que el asunto pasará por ahí. Racer Fans Fórmula 1, yo digo que ni Audi ni Andretti son confiables. Para mí sería un McLaren GP2 Engine. Todo puede ser. Acá Joe dice, las redes sociales de Fórmula 1 en estos días sin carreras es un mercado de chismes y de dimes y diretes que no tienen pies ni cabeza. Sí, exactamente, claro. Y por eso estamos acá nosotros, para seguir con esos chismes sin pies ni cabeza. ¿Qué opinamos de las declaraciones del doctor Marco? Pregunta Firemo.
Exactamente, es lo que te iba a decir. Y pues aquí, gracias por tu donación, mi querido Firemo. Y pues bueno, hay varias declaraciones, de hecho, del doctor Marco, pero me imagino que se está refiriendo a cuando habla bien de Checo Pérez, ¿no?
Cambió el amor. Sí, cambió el amor, hay que decirlo.
Que ahora la brújula apunta hacia el
norte. Se ha formado una pareja. Lo dejó a Max Verstappen, que tiene novia, y si bien Checo está casado, parece que el amor mutó. Cambió al otro garage, al de al lado, y ahora es para Checo Pérez. Me parece que el viejo se dio cuenta que le había patinado fiero, entonces bueno, pasó eso. Lalo Pillé, te damos la bienvenida a Gui Junior. Gracias, Lalito.
Macarena,
para dale, mí, abrazo.
Muchas gracias. Sí.
Luis AMD dice, cuenten qué dijo el abuelito.
Ah, y bueno, o sea, en realidad empezó a hablar bien de Checo Pérez, ¿no? Que dijo que ha hecho algo que no habían hecho los demás. Eso es contrario a lo que dijo Alexander Albon, por supuesto, y como que por ahí se pudo haber calentado el asunto. Y también estuvo comentando que Sergio Pérez era la mejor opción para poder tener hasta este momento en como compañero de equipo de Max Verstappen, que sabía que Max Verstappen era muy complicado de avanzar, pero que sí era un piloto maduro, bueno, que capaz de soportar vientos y mareas contra el mal y la justicia y las injusticias de la vida, ver a Checo Pérez. Entonces, no, ya no tienes idea, ¿eh? O sea, ahora hasta mi Helmut ya se va a ir a vivir a Guadalajara.
El alemán que lo está persiguiendo a Marcos, Alzheimer. Así que sí, está complicado. Bueno, metámonos un poco en tema, después seguimos saludando, chicos, a todos los que están por allí. Obviamente todos se cuelgan estrellas con cosas que son absolutamente incomprobables, ¿no? Lo que dijo Albón, no, yo fui mejor, mi carrera fue mejor ese medio año, porque yo en realidad cuando clasificaba estaba a 3 décimas de Verstappen, pero se olvida este que el Verstappen de hoy no es el Verstappen de hace 3 años. Entonces, obviamente hay que poner las cosas en su. Es como decir quién es mejor, Maradona, Messi o Pelé, o Ronaldinho. Bueno, Ronaldo se puede, pero digamos, es incomprobable todo esto y no va más allá de las opiniones.
Claro, no, o sea, no hay manera.
Sí, no, es imposible, tiene que ver con los gustos y todo eso. Alguien decía por allí también si no tendrían que estar Leclerc y Checo Pérez. No me parece que sea un buen compañero Leclerc, porque fíjate cómo está pagando Carlos Sainz. Entonces, salir de Guatemala y meterte en Guate peor, la verdad que no me parece que sea un tema fácil para Checo Pérez en esta instancia. Pero quiero hablar un poco de lo que fueron las pruebas de postemporada. No sé si muchos han leído con respecto a esto, pero yo me lo había pasado por alto, pero me parece que es un momento para aprovechar y hablar de lo que fueron los tiempos, porque después estuve chequeando un poco lo que habían sido los tiempos en la clasificación y en las pruebas libres de la carrera de Abu Dhabi. El tema es que Esteban Ocon con ese Alpine hizo el mejor tiempo, que ni siquiera fue tiempo de los mejores de clasificación, digamos. Sí fue de los mejores, pero no fue récord del tiempo de clasificación, porque el mejor tiempo de clasificación estuvo cerca del 1.24.0 y Esteban hizo 1.24.393. Llegó a dar 110 vueltas, que obviamente habrá probado un montón de cosas para el año que viene para Alpine. Pero el segundo, y en esto me quiero enfocar un poquitito, fue Patricio Howard. Con un McLaren hizo 1.24.662. Entonces me voy ahora a la información que tengo guardada. Ajá. Gran premio de Abu Dhabi. Espera que corro esta pantalla. Y digo, espérame.
Oscar Piastri y Landito Norris.
Exactamente. En los terceros libres, donde ya los pilotos están ya con el auto balanceado, ya con el setup armado y qué sé yo, Lando Norris con ese McLaren hizo 1.24.513, ¿sí?
Okay.
Estamos hablando que Pato hizo
1.24.662.
Exactamente, terminó una décima.
Hey,
y Oscar Piastri hizo 1.24.810. Esto quiere decir que un piloto novato en un auto que evidentemente no conoce, que no lo tuvo toda la temporada como Piastri, que además fue nombrado el mejor rookie del año, le dan una posición impresionante a Pato Howard, porque la verdad, terminar como si hubiera sido tercero en una prueba libre número 3, con todos los campeones y todos los tipos que están dando vuelta en la categoría, que conocen mucho más de estos autos que lo que conoce Pato, la verdad, que lo ponen en una condición inmejorable. Y me imagino, o quiero aventurar, que esto le dará algún empuje, tal vez, pensando en McLaren. El problema para Pato... podría ser que se fuera otro equipo, ojo, porque eso estaría bueno también, porque siempre decimos, me parece que de la mano de Andretti o en alguna otra escudería que haya algún cambio, como puede ser Sauber o como puede ser, no sé, tal vez Audi entrando a esa escudería, podrían tener la chance de darle una oportunidad a Pato Howard. ¿Por qué? Porque el negocio del IndyCar es un negocio que al piloto no le da demasiado dinero. Y por lo menos en principio la Fórmula 1 está casi en el doble de sueldo.
Sí.
Y ni hablar que todos los chicos, y sobre todo Pato Howard, quieren correr en la Fórmula 1. Con lo cual, estamos hablando que si se le abre una oportunidad, por supuesto que la va a agarrar. Y si viene de la mano de McLaren, sería lo mejor posible, porque ese auto el año que viene va a dar mucho más y va a estar mucho más arriba de lo que fue la primera parte de la temporada 2023. El tema es que están muy firmes los dos, ¿no? Lando Norris y Oscar Piastri. ¿Vos tenés ahí cuándo son los contratos de los dos, Rodo? De Piastri.
Sí.
¿Y de Norris?
Lando Norris acaba 2025. No. Piastri 25 y. Sí. Ay, ahorita te digo. Es Norris 25 y Piastri 26. Se me hace que así están. Ahorita te digo.
Ok, está bien. Entonces. Tendría que esperar todavía 2 años para poder entrar, salvo que ocurriera algo que está fuera de lo que está ocurriendo en este momento y nos daría la sorpresa. Ya obtuvo lo necesario para la superlicencia, ¿verdad?
Ya.
Entonces ya está en condiciones y es el único piloto, si no estoy mal, de la IndyCar que tiene chance de subirse en Fórmula 1 en forma directa.
Okay.
¿Está bien?
Sí.
Y
claro.
Después hay que hablar un poco también de lo que fue el trabajo del argentino Franquito Colapinto, el piloto de reserva de Williams, hizo 1:26.832, terminó en la 22ª colocación, pero claro, era la primera vez que se montaba en un Fórmula 1. Ya Pato lo había hecho el año pasado en 2 oportunidades, si no estoy mal, con lo cual lo de Franco Colapinto terminando por delante del candidatazo Daniel Ricciardo, le sacó una décima punto 3, o sea, 130 milésimas, 133 para ser exactos, al auto de Daniel Ricciardo, terminó por delante de Guan Yu Zhou y por delante del Williams de Alexander Albon. O sea, terminó un segundo por delante del auto del mejor piloto de Williams, lo que supongo que habrán probado diferentes cosas. Pero de todas maneras es interesante, ¿por qué? Porque ya Franco Colapinto correrá en Fórmula 2 el año que viene. De lo que era la Fórmula 3 para Franco, que era correr para ver qué sucede, ya ahora va a tener un auto bastante más de punta, va a tener un poco más de obligación de figurar y de ir por el campeonato, es lo que quieren en Williams, y tal vez esto también lo impulse un poquitito, pensando que tal vez Albon vuelva a Mercedes en lugar de Lewis Hamilton, que también está firmado hasta el 25.
¿Tú crees?
Pero lo escuché muy dubitativo, las declaraciones que pude leer de Hamilton, lo ponen en una posición como de no nos podemos equivocar otra vez. Y en esto creo que van de la mano con Fernando Alonso, porque los dos dicen que están un poco hartos, un poco hastiados de lo que es la gran cantidad, también Verstappen, de la gran cantidad de carreras, son 24 el año que viene, porque este año fueron 22, pero China no se corrió, no, y ahí Imola
Checo
no se
Pérez,
corrió.
Lo dijo también.
No, bueno, todos pasan demasiado tiempo fuera de su casa. Ya lo había dicho Fernando antes de que hubiera 22 carreras. Sí. 300 días fuera de la casa es una cosa absurda, pero estos tipos viven para eso.
Ya lo tengo ahora sí, aquí están los
contratos.
Los contratos, sí, correcto. Tú me dices. Está bien, quién quieres saber.
No, bueno, yo la duda ya la tengo. ¿Cuándo vence el de Alexander Albon?
Ah, bueno, estábamos viendo Norris y Piastri, ¿verdad? Perdóname. Piastri sí. 2024, mira, sí, era correcto. Te los dije al revés, más bien. Piastri 2024, Lando Norris 2025.
Sí, pero para mí a Piastri lo renuevan, si fue el mejor rookie. Sí. Y la verdad que estuvo muy metido ahí.
Es que a todos renovaron, carrera, aquí que los que dice Zhou Guanyu 2023, en realidad lo renovaron a 2024, a Tsunoda al 24, Ricciardo al 24, Albon al Bottas. 24, Logan al Sargent al 24, Valtteri Bottas
24 también, me imagino.
Al 25, fíjate.
Entonces, bueno, pero supuestamente en el 25 ya va a ser Audi, ya creo que sí, ¿no? Ya
va a estar pintado con las flores de Audi. Primer año de Audi.
O sea que va a ser el primer piloto, con lo cual no caben dos pilotos allí. O Sainz, o Checo, o algún primario, digamos, Mick Schumacher.
Eso sí, puede ser.
Bueno.
No se me haría descabellado, la verdad.
Bueno, la noticia que les había dado más temprano, que hablan de Alonso y Verstappen, compañeros de equipo, tiene que ver no con la Fórmula 1, sino empezando con la muy buena relación que tienen. No se olviden que ya Verstappen, con el triunfo de este año, lo superó a Fernando Alonso en cuanto a
campeonatos.
La cantidad de campeonatos. Tiene tres tiene tres Verstappen consecutivos, tiene dos Fernando Alonso, 2005-2006.
Pobre lobato.
Y en cuanto a la cantidad de triunfos, 54 tiene Verstappen, Schumacher 91, Lewis Hamilton tiene 103.
Creo que todo el mundo sabe cuántos triunfos tiene Fernando Alonso, ¿no?
Claro, está esperando la 33, pero ya Fernando dijo, déjense, lo digo en español, de joder con la 33, dice, porque déjense joder con el numerito.
Sí, no, ya.
Pero
ya
el tema bien. Es que tienen entre ellos muy buena relación, inclusive en la última carrera hubo una especie de encuesta que Max Verstappen le hizo a The Magic, a Fernando Alonso, y la verdad que está buena la onda. Hay muchos pilotos que comparten muy buena onda, así que la verdad que está bueno, eso más allá que después se peguen con los codos en la pista. Pero lo que está pensando Verstappen es correr las 24 horas de Le Mans. Dice, él estuvo allí cuando corrió su padre. Dice que el ambiente es increíble, poder correr al amanecer. ¿Viste el violín de, sí, lo que significa correr el amanecer cuando estás descerebrado prácticamente, hecho pedazos? Pero dice que él es un piloto grande de físico y que una cuestión de peso necesita un piloto más chico y que Fernando cabría exactamente allí. Pero lo escondido en esta apreciación de Max Verstappen es que Fernando Alonso con el Toyota número 1 ganó en el 18 y en el 19, con lo cual es el piloto que ya conoce lo que es ganar las 24 horas. Así que en ese sentido me parece que Verstappen está buscando tener un compañero que sea ganador.
Sí, Alonso dijo solo regresaría si está Max Verstappen, ¿no?
Por eso te digo, me parece que la cosa está bastante avanzada.
Sí, correcto, sí.
Sí, si no creo que volvería, así que Oye, está muy enfocado en la Fórmula 1.
No, que Alonso también comentó, regresando al tema de lo del calendario, que estaba demasiado largo, ¿no? Y que también eso sí agota las baterías de cualquier piloto, máxime si tiene 42 años, entonces que dice, ¡ah, me quieren retirar! Sigan poniendo carreras. Dale.
Le pregunto a la gente, tiene 32 victorias, Fernando, ¿cuántos podios tiene?
Oye, eso es trivial.
A ver si la gente se acuerda. Fernando, lo que estuvo hablando es un poco también lo que le decía de Lewis Hamilton, que también está cansado, y los dos comparten esa visión de tener un auto competitivo. Fernando Alonso decía que si Aston Martin arrancara con la misma vehemencia, la misma fuerza con la que arrancó este año, estaría en un paso largo por delante de Red Bull. Digo, esa mejora que hizo del 22 al 23, si esa mejora fuera igual del 23 al 24, arrancarían mucho mejor.
Oy, que Red Bull. ¿Y el dato de Fernando Alonso de cuántos podios tiene?
¿Alguien lo dijo en el chat? A ver que reviso, espérame un segundo.
Nada más dijeron más de 100, lo cual es correcto.
Eso es correcto, pero digan el número justo.
Yo ya tengo el número exacto, así que...
Ah, espérame. Más de 100, dice Roger Fire. Ahí está Fire. Está muy bien, la tiene clara.
Fidelcito. 106 podios tiene Fernando Alonso, 32 victorias.
Prisportiva dice: pero en Le Mans no va a tener a todo el equipo Red Bull detrás de él y haciendo todo para él. Me parece de chupamedia lo de Alonso. Pero tampoco es tonto. No. Es un tipo que es bueno corriendo. O sea, no nos vamos a descubrir ahora. Una cosa que quedó en el tintero antes de seguir con el tema este de lo que será el auto de Aston Martin del 2024. Mi pregunta apuntaba hace un rato que al final quedó inconclusa. Ajá. ¿Le van a cambiar al ingeniero? ¿Lo van a echar al pajarote?
Hizo pruebas con otro ingeniero, Checo Pérez. Sin embargo, no está anunciado bajo ninguna verdad, ¿no? Que pajarote no sería el ingeniero de Checo Pérez. Pero fue así como un, no sé... a ver cómo te sientes de cómodo, ¿no? O sea, ¿esto será el principio del fin de la relación de Checo y Pajarote? ¿Habrá sentimientos?
Yo creo que estaría bueno, porque le dieron al bobo de la tribu, se lo pusieron ahí, y la verdad que entre los errores propios, los empujados por el Pajarote a Checo, lo pusieron en una situación muy difícil. Y el año que viene volvemos a lo mismo, no va a ser la misma temporada, más allá de que puede todavía que saque un poco de ventaja a Red Bull en el principio, no va a ser la misma temporada y pueden aparecer rivales muy fuertes, y ya quedó claro en las últimas carreras que bajo presión Verstappen se equivoca, y se puede equivocar mucho y puede empezar a perder carreras, y esto obviamente a Red Bull no le gusta. Hay que poner un ojo muy importante a lo que será McLaren el año que viene. Ferrari va a estar para mí mejor todavía, con lo cual a una vuelta ya ha hecho las cosas considerablemente bien este año y ha hecho mucho podio. Creo que el año que viene va a estar ya para ganar carreras. Bueno, ganó Carlitos Sainz en Singapur, digo. Necesitan de la ayuda de Checo Pérez en su capacidad total. Entonces no pueden quedar expuestos con un salame como Pajarote, que toma más las decisiones, no lo ayuda a Checo, parece que estuviera mirándose la punta del pie en vez de considerar qué es lo mejor. Así que bueno, nada. Ahí preguntaba Rodo Carnavalero Santana si podríamos decir cuáles son las 24 carreras.
Para
si lo tenés, si hay una gráfica para poner, sí, las que van a ser para el 24.
Sí, ahorita te pongo el calendario de la Fórmula 1, pero mira, ahorita rapidito te digo que para el 2024, ahí te van... Son Bahrein, Arabia Saudita, Australia, Japón, China, que regresa, ahora sí, esperemos que se corra, Miami, Emilia Romagna, Mónaco, Canadá, España, Austria, Gran Bretaña, o sea, Silverstone, Hungría, Bélgica, Holanda, Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, que es el Circuito de las Américas, el COTA, México, Sao Paulo, Las Vegas, Qatar, que me lo echaron ya hasta la penúltima, ahora sí, por el tema del clima.
Una pregunta tengo, ¿cuándo es la carrera de Mónaco? Dame la fecha, please.
Mónaco es, para ver si queda
mayo.
Con la Indy 500, siempre cuadra, ¿no?
Mayo 26, ¿no?
Es 26 de mayo.
Bueno, alguien pregunta una normativa como... espérame... Alguien preguntó si los pilotos pueden correr la Indianapolis 500, la Indy 500, y pueden correr en la Fórmula 1. No.
Casi siempre
las justamente por esto, coinciden las fechas.
¿Quieres que te diga cuándo son las 500 de Indianapolis?
Ya la conozco, yo estoy buqueado para eso.
Ah, ya, 26 de mayo.
exacto.
Ah, ok, sí, no, es el mismo día. Los últimos años siempre han cuadrado en Mónaco con las 500 de Indianápolis.
A excepción de Alonso, pregunta Julián Samara, ¿qué piloto nos gustaría ver en el Rally Dakar?
A excepción de Alonso en el Rally Dakar.
Es tan raro el Rally Dakar y tan, tan ajeno a la gente de la Fórmula 1, es absolutamente, sí, no, distinto. Pero a Valtteri Bottas tal vez, que es un tipo que viene de correr en el hielo, correr en la nieve, tal vez podría hacerse un lugarcito. Racer Fans dice, una normativa como Nazca con motores V10 atmosféricos regresaría la emoción a la Fórmula 1. Le hago una síntesis a la pregunta de Racer Fans Fórmula 1. De la normativa, del cambio de normativa del 2021 al 2022 con el efecto suelo, lo que se buscaba era justamente tratar de que el auto que sigue pudiera acercarse y poder pelear por esa posición, el auto que viene persiguiendo a otro. Cuando empezaron con esto, los autos perdían un 20% a dos autos de distancia, o sea, ponele a 6 metros, 7 metros, 8 metros, el auto que venía persiguiendo perdía el 20% del efecto suelo, no del efecto suelo, del downforce, de lo
carga
que es el
aerodinámica,
aire. La carga aerodinámica, bien, gracias. Obviamente, el gris en el resultado hizo que todo lo que se llama el flujo outwash, que es como el alerón delantero, tira toda la corriente de aire para el costado del auto, tratando de esquivar las ruedas, que es lo que más impide el avance de un auto de Fórmula 1. Uh-huh. Eso se hizo dentro del reglamento, pero claro, como había cuestiones oscuras en el reglamento, muchos sacaron provecho de esto, todos copiaron, y hoy en día perseguir al auto que va adelante te hace perder un 35% de la carga aerodinámica. Esto no se va a modificar, esto va a seguir así, porque creen que la paridad está dada en otras cuestiones, como ya lo estamos viendo, pero que recién se va a cambiar a partir del 2026. Y van a tratar de eliminar estas cuestiones grises en el reglamento para que, obviamente, pueda haber más competitividad. Y digo esto porque lo de Racer Fans, de la V10 atmosféricos, no nos olvidemos que, si bien va a estar el combustible sintético en el 2026, se podrá hacer un poco más de abuso del combustible. Tal vez que sea más permisivo en cuanto al gasto de combustible, que hoy está muy limitado.
Exacto.
Es un litro por
la huella de carbono, si no siga siendo cero, pues tú puedes meterle. Pues,
por eso, sí, métele toda la mecha que quieras. Exacto. Y también hay que entender que la parte eléctrica del auto va a ser mucho más importante. Y ahí me parece que está la cuestión de lo que van a hacer los autos en el 2026. Y tiene que ver con que el motor de energía eléctrica o los motores eléctricos van a tener el 50% del poder del auto, van a brindar el 50% de toda la potencia del auto. Entonces, estamos hablando de un auto que va a tener, si seguimos en el mismo caballaje, 1000 caballos, 500 tienen que salir de la energía eléctrica.
A ver cómo lo sacan.
Ahí está el asunto. Y eso me permite hablar de lo que habíamos dicho en principio, Rodo, que tiene que ver con la informacioncita esta que parece que le pasaron a Toto Wolff. Una persona, amiga de la familia, que trabajaba en la... ¿cómo se llama? En la que detenta los derechos de la Fórmula 1, Liberty Media, o en la FIA, y le pasó información a Toto Wolff que nadie más tuvo, le pasó informes que nadie más tuvo. Esto abona lo que nosotros decíamos ya hace varios años, remarcando que Mercedes, en el 2014, pero mejor dicho, en el 2012, ya tenía los planos de cómo iban a ser los motores de híbridos que se utilizan hoy día en la Fórmula 1, con lo cual le dieron la posibilidad de empezar a trabajar en esos motores mucho tiempo antes que los demás, y por esto fue que metió 7 años sin equivocarse y siendo los mejores del mundo en esa retahíla de triunfos y de campeonatos. Así que, nada,
oye,
esto
¿le puedo
está
sumar
bueno que
eso?
Ocurra porque... Sí, claro, por supuesto.
Es que ya ves que también en días recientes, de hecho tanto como ayer, se especula y se publica por parte de la prensa inglesa que Toto Wolff recibió en el 2022, o sea, estamos hablando del año pasado, información confidencial sobre la infracción que cometió Red Bull con el límite presupuestario del año anterior. Uh-huh. Y el tema es una señorita que se llama Sheila Ann Rao, que era antigua trabajadora de Mercedes, trabajaba en ese momento como secretaria general interina en la FIA.
Ahí está. Ahí tienen información. Eso es, lo hizo un medio británico, porque obviamente no se olviden que Mercedes está en Inglaterra. Así que se sacan los trapitos al sol y está muy bueno para los que creemos y pensamos mal todo el tiempo que estas cosas siempre pasan, lo que pasa es que no se conocen, y tal vez algún día tengamos más información con respecto a este tema. Pregunta Carnavalero de Santa Ana.
Hay que ver lo de Susy Wolf, también ahí. Sí. Perdóname. Porque ya tiene más peso los Wolf en general, ya en la FIA, o sea.
Sí, será. Este va a ser el próximo Bernie Eccleston, digo, ¿no?
Ah, exacto. Ya vamos.
Pues no sé si le alcanza la plata, pero de la mano de Vince Zulayem, tal vez pueda seguir haciendo negocio con la Fórmula 1 y hacerse director de los derechos. No sería raro esto, ¿no? Bueno. Carnavalero Santana pregunta: ¿qué nos llama más la atención, Le Mans o el WRC, el World Rally Championship?
Ah, el WRC, all the way. A mí, por lo menos.
Sí, a mí también. El problema de Le Mans es seguirlo, porque es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Prestarle atención permanentemente. En cambio, el rally es un poco más divertido porque ves venir despatarrados a los autos.
No, y las etapas son relativamente cortas.
Son, o sea, cortas, claro. Son
sí. Entonces te da tiempo de verlo en espacio. Son carreras de días, pero vaya, te da tiempo de ver los espacios, te da tiempo de ver los resúmenes, ¿no? Y le entiendes, ¿no? A todas formas. La verdad, el WRC es una belleza, ¿eh? Y más cuando...
Bueno, pero si quieres... Sí.
Perdón, los que tengan oportunidad de ir a Guanajuato cuando se corre en Guanajuato el World Rally Championship... Vale completamente la pena.
Yo narré ese rally de Guanajuato para DAZN.
Ah, ¿cómo crees? Super.
Es, en el es 19, muy bonito, sí, para España. Sí.
¿No te tocó cuando le cerraron la puerta?
No, cuando le pusieron un salto en la primera recta que el auto saltaba y caía de trompa y lo rompieron todo.
Ah, ok.
Pero les quiero decir una cosa. Hay una categoría excelente, muy linda para ver, muy linda, que se llama Rallycross. Que es el como el... te hizo algo en el pelo, te digo, tenés algo blanco en el pelo, Rodo.
Una pluma.
digo, el WRC, Rallycross, es lo mismo que el WRC, con autos de mucha potencia, motores 2 litros de doble tracción y biturbos, que corren en un circuito que mide aproximadamente 1 kilómetro, la mitad es de asfalto, de tarmac, la otra mitad es de tierra, entonces... se pegan en todas las esquinas, en todas las curvas, se pueden apoyar el auto. Y el circuito, que es generalmente un círculo, una cosa parecida a un círculo, tiene una zona que es más larga. Tiene una especie de, como si fuera otra ruta alternativa, que vos, dentro de las 6 vueltas que se corren, estás obligado a tomar en una de esas vueltas. Vos elegís cuándo. Entonces, sí. La verdad que Peter Solberg corre ahí, no me acuerdo el nombre de algunos otros, porque también lo narré para Bein Sports. Una categoría muy, muy linda para narrar y muy linda para ver, porque realmente los muchachos van a fondo, se pegan, y son mangas muy cortitas, porque son 6 vueltas, clasifican, se corren como 10 mangas, y todos el primero y el segundo clasifican para correr después semifinales y finales. La verdad que es muy, muy entretenido. Benito Guerra, ¿en qué categoría de rally compite? ¿Quién?
Benito Guerra es un piloto mexicano, y corre él sobre todo en rally nacional en México. Y de cuando en cuando corre, sobre todo en Guanajuato, sí se inscribe en el WRC.
¿Pero no corre en el grupo A o sí?
No, corre en el B.
Okay. En el B. Dice que Subaru, dice Julián Samar, que Subaru podría volver en el 2020, espera que no veo acá, 2026, y que el M Sport debutará como equipo en el Dakar. Sí, puede ser.
Mira.
El Dakar dice Pablo Solís Gasolina, hace algunos años, algunos ayeres estuve apoyando los servicios con los hermanos de la Brena de la RAC, Rally Automóvil Club, y la pasé súper. Yo tuve la chance de correr, no correr, pero sí probar un auto en ciudad, obviamente, porque cuando el padre de mi ex mujer tenía el concesionario, compró una Coupé Escort BR6 biturbo con motor, creo que era 2 litros ese motor, no me acuerdo, 4x4, que era un misil. Tenía, por supuesto, la jaula antiabuelco porque estaba preparado para correr rally. En ese había corrido el Gringo Becham, los que saben de Argentina, ajá, y había corrido el hijo del expresidente Menem, que se terminó matando en un helicóptero. Habían corrido en ese auto. Y yo en la ciudad, claro, como el auto estaba todo ploteado, estaba hermoso para correr rally, te parabas en un semáforo y siempre había un bobo al lado que se te ponía así, rum, rum, rum. Se ponía la luz verde del semáforo y yo lo esperaba en el otro semáforo porque tenía un embrague que tenía, creo que eran 4 centímetros de corte. O sea, soltabas el embrague y el auto salía con el 4x4. Y tenía, hacías 10 cuadras, gastaba un cuarto tanque, era una cosa absurda. Y vos tenías la bomba de combustible que estuvo todo el tiempo, hacía ¡bii!
Ajá, sí, ya la mala escuchaba, si la escuchaba, sí.
Tal cual, sí.
Oye, yo tuve, de hecho era de la empresa, y yo me tocaba manejar un, Focus Z1. Uh-huh. Era dos puertas de los bonitos. Y justo era cuando, en los últimos 2 años que Ford estuvo en el rally, en el WRC, corría con esos Ford Focus, ¿no? Yo estaba soñado con ese carro. La verdad, eran bonitos esos Ford.
Era que le contesto a Toro. Me dice Toro Blanco Pardo o escuché Escort. Sí, era un Escort, un Escort R6. Sí. La versión inglesa era un poco más redondeadito adelante. Quimera dice que se tiene que ir. Saludos a Quimera, así que abrazo para él. Saludos. ¿Pero qué otros temas nos quedan, Rodo? Ya son y 46.
No sé, yo puedo hablar hasta de los tractocamiones si quieres, porque hay unas categorías que están muy buenas.
Sí, está bueno. O sea, hay muchas categorías que están buenas. El ranking de la FIA con respecto a los pilotos lo puso Fernando Alonso en el 13º lugar.
En el ranking.
Le faltaron el respeto.
Ah, sí. El que
le mandó. Faltaron el respeto, porque, yo digo, más allá de a veces comportarse como unos verdaderos estúpidos en sus apreciaciones, no considerar algo que me parece que es fundamental en cuanto al auto que estás manejando y ponerlo a Fernando 13º, cuando está claro que cuando tuvo un auto mejor estuvo siempre clasificando allá adelante, hizo podios, me parece que es una tontería decir que quedó a la altura de Albón. O sea, me parece absurdo, sí, no, y me parece que es una falta de respeto para un tipo como Fernando Alonso, que tiene más pergamino que todos los que están corriendo, seguramente, más allá de los títulos.
Sí, de acuerdo.
A ver cómo están. Lewis Hamilton, bueno, dice, los 206 puntos y 8 metales conseguidos por el español le han valido para obtener la misma puntuación que Alexander Albon, piloto de Williams, que ha terminado la temporada como el 13º. Y ellos dicen, Max Verstappen 9.1, Lewis Hamilton 7.8, Lando Norris 7.6, Fernando Alonso 7.5, la apreciación de la revista Motor ES de España.
Okay.
Charles Alexander Albon 7.5, Charles Leclerc 7.4, George Russell 7.3, Carlos Sainz 7.2, Oscar Piastri 7.1 y Pierre Gasly 6.8 entre los 10 primeros.
Sin comentarios. Oye, te tengo un chismecito también.
Bueno, chismecito, dile.
Tú sabes que ya salió el conteo de cuánto se gastaron los equipos de Fórmula 1.
Mira, no estaba al tanto.
En lo que. No, espérate. ¿En cuánto se gastaron en lo que sería ojalatería de pintura o chapa de pintura, según donde vivas, como le digas? Uh-huh. En el 2023. Así que te voy a dar nada más dos datos y tú me vas a decir, en base a eso, el cálculo total, ¿ok? Obviamente, ¿quién fue el que más se gastó?
Chiquito.
Logan Sargeant.
¿Ah, sí?
Sí. 3.982.000 euros.
Ajá.
¿Ok? ¿Y el que menos se gastó?
Max Verstappen
con 317.000 euros.
Claro, ¿cómo no lo van a lavar al PIB?
Exacto.
El problema es que tiene que pagar una millonada ahora entre los dos pilotos, más de 6 millones de dólares con respecto a la inscripción para el año que viene.
Te aviso que Checo Pérez quedó en tercero, ¿eh?
De los gastones.
De los gastones,
¿no?
Claro.
¿Quién fue el segundo?
941.
¿Magnus en el segundo?
En segundo quedó...
Ustrol.
Stroll.
Y Magnus en cuarto debe estar por ahí, si no, ¿no?
Sí, anda por ahí, pero bueno, ¿cuánto fue en total de todos?
¿Cuánto se gastó toda la Fórmula 1 en autos, en reparaciones?
En reparaciones.
Sí, 3 millones el más, y son 20, eso sería 3 por 20, son 60 millones. Yo creo que deben haber gastado
no tanto.
22 millones de dólares.
¡Ay, no, Checho! Poquito más.
¿Sí? Poquito. ¿Cuánto diga?
35 millones de euros.
Claro, el chapista debe sufrir cada vez que tocan un muro, ¿no? Es mucha plata.
Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás.
Andrea Estela, seguimos hablando un poco de Fernandito Alonso, ¿no? Cuando esto de que lo maltratan.
Oye,
tanto.
Y de Mekis también tenemos que decir, porque ya se nos
fue. Sí, esa es la última noticia.
Sí.
¿Quiénes fueron los... ¿Quiénes fueron los únicos pilotos que pasaron prácticamente todas las carreras a la Q3?
Max Verstappen.
Sí, seguro, sí. ¿Y quién más?
Ay, Dios, Lando Norris.
Fernando Alonso solamente dos veces no pudo estar en la Q3.
Mira.
Solamente dos veces, con un auto que ya sabemos lo que es y lo que le ha costado en carrera. Por eso digo, decir que Fernando Alonso es el 13º piloto con ese auto, dénselo a Verstappen ese auto, a ver qué pasa.
Claro.
O sí, dénselo no. a Hamilton, que llora tanto.
No, pues lloraría el doble, ¿no? Exacto.
Sí, por supuesto. Bueno, dale, ya te dejo lo de MX, que ya lo echaron a pobre, a Francito. Le dieron a Francito, le dieron ácido. Ha sido un gusto, Francito.
Y lo bueno, traen a MX. Hay otro ácido más fuerte. obviamente Loren MX es el nuevo
director deportivo.
Director, exacto, sí. La cabeza, digamos, o todo el Toto Wolff, ¿no? Y el Christian Horner de la
gente. Se revuelcan la turba. Toto Wolff, le decís eso, se revuelcan la turba, sí.
Bueno, para Alfa Tauri, ¿no? O sea, como tal. Uh-huh. Entonces, Loren MX dice que él estaba desesperado, ¿no? Entre la temporada, porque recuerden que todos tienen que pasar el famoso gardening, ¿no? Que ¿cómo lo traduces, Checho?
Se llama como cuando haces un seguro médico y te embarazas.
Tiempo de espera, ¿no?
Sí.
Exacto.
Y tiempo de espera, ¿cómo le llaman? Espera, yo te voy a pensar, dale, seguí.
Ajá. Entonces, Loren MX sale de Ferrari, ¿no? Obviamente tiene que dejar pasar estos 6 meses que no puede... tener relación con algún equipo de Fórmula 1 por temas, ya saben, de información, secretos de Estado, etcétera, etcétera. Y decía que estaba muy desesperado y que fue muy frustrante para ellos, para él sobre todo, estar en esta forma, ¿no? Veía como fan la Fórmula 1, pero dice que ha sido una suerte... que le gusta cómo está recibiendo el equipo, punto uno, eso es importantísimo, y que dice que a Frank Tost que no se preocupe, que su equipo va a estar en buenas manos y que él es el mero bueno, ya sabes, ¿no? Puras cosas positivas.
Sí, de todas maneras, creo que también se vislumbra por ahí que tuvo suerte, porque haber agarrado la papa caliente a mitad de temporada, por suerte tuvo la chance de esa carencia que tuvo que esperar tanto tiempo. No le explotó a él.
Exacto.
Exactamente. Se jubila Frank Tost, Loren MX viene de Ferrari, tuvo que esperar todo este año, desde febrero creo que estaba.
Sí, ya guardadito, sí.
Tuvo que esperar hasta este año para poder empezar a trabajar con Alfa Tauri. El tipo viene de trabajar en Minardi y en Toro Rosso, no es un newcomer, un tipo que aparece en la Fórmula 1, sino que conoce, y que este tiempo le ha servido también para empezar a conocer el equipo. Yo creo que las cosas en Fórmula 1 se hacen tal vez muy pensadamente durante mucho tiempo. Más allá de que Frank Tost sabía que se iba a jubilar este año, ya lo tenían buqueado a MX desde el año pasado, con lo cual le daba tiempo de empezar a ver. Y ahora que el equipo ha decidido, la gente de Red Bull ha decidido darle un poco más de privilegio a este equipo y darle un poco más de autonomía, yo creo que ahora puede que empecemos a ver alguna cuestión. Lo cual también tal vez lo dejaría más contento a la gente de Red Bull, a los dueños de Red Bull, y a Richardito para que se deje de molestar, digamos. Encárgate de correr ese auto y hacerlo rendir ahora, porque en las últimas carreras tu socio, el japonés, te pasó por encima. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ganar a tu compañero de equipo. Después podemos charlar de alguna otra cosa si se dan las circunstancias.
Oye, Christian Horner dijo que les va a dejar espacio y que él no va a hacer nada, ningún anuncio ni nada acerca de Alfa Tauri, que todo le va a corresponder a Loren MX. Así que él se deslinda oficialmente, ¿no? Del tema... A Alfa Tauri, o como se llame, ¿no? Lo van a anunciar ellos. Oye, pero adivina quién también terminó su periodo de espera.
Había otro dando vueltas. ¿Quién era otro de Ferrari, no?
Un tal Mattia Binotto.
No.
Sí, ¿y? Ya terminó su periodo de espera. Ya se puede contratar con cualquier equipo de la Fórmula 1.
Pero hay alguien que lo quiera.
Ah, yo creo que sí. Por lo menos como motorista, yo creo que, o sea... Sí, sí te aporta bastante, Checho.
Sí, él cuando fue técnico motorista le fue mejor que como le fue como director de equipo. Como director de equipo le fue realmente muy mal y se fue el acusado de todas las cuestiones. Tal vez para meterse con algún equipo nuevo.
¿Pudiera ser Audi?
Podría ser Cadillac. Mirá. De la mano de Andretti.
Ahora sí, o sea, que tiene quien lugares tenga para más dinerito se puede llevar a Mattia Binotto, ¿eh? Que no es, o sea, no es manco. El hombre no es manco, ¿eh?
No, pero también podría ser en realidad Red Bull Powertrains, porque se va a juntar con Ford. Ahora, no sé si la gente que está trabajando ya, porque la gente de Honda sigue trabajando y
Sí.
creo que no se van a ir hasta el 2026, porque la parte eléctrica del motor también les compete. Habrá que ver qué están haciendo la gente de Ford allí en ese tema, pero sí, seguramente tendrán alguna chance también de subirse allí.
A
Bueno, ¿algo
eso.
más, Rodo? ¿Algún saludo más que quede pendiente?
A todos, fíjate que la verdad no pude terminar lo de la quiniela anual. La voy a terminar para el siguiente lunes. Ahí está prometido y me comprometo a terminarla porque ahí depende un premiecito que va a haber por parte de Geek sobre Ruedas al que mejor le haya ido en todo el acumulado de los puntos de las quinielas, ¿no? Entonces.
Pregunta, no tenemos quiniela hoy, ¿no?
No, no tenemos quiniela.
¿Y
Salvo que
tenemos
quieras el
sorteo de algo?
Sorteo de taza. Si quieres, hacemos sorteo de
Dale,
taza.
hagamos sorteo de taza, por favor.
Bueno, déjame entonces preparo todo, mi querido Checho. Si quieres, léete un par de comentarios en lo que termino y listo.
Dale, vuelvo un poquito para atrás. Dice Julián Sanmar, dice, ¿qué hubiera sido de Alfa Tauri si Richardo hubiera estado desde Bahrein? Creo que habría terminado por sobre Williams y más cerca de Alpine. Tal vez, sí.
Sí, sí, sí pudiera ser.
Mariel Pérez dice, hola, señor Sainz, gusto leerle. Me parece que se equivocó de chat, pero bueno, vamos con los likes, dice Firemo. Carnavalero de Santa Ana, el 6 de diciembre, pero algo, bueno, no sé.
Es mi cumpleaños el 6 de diciembre.
Sí, sí, sí. Bueno, Mariel Pérez dice, feliz cumpleaños, Rodo, respetuoso abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Fireboy dice, no, Rodo, no, that's
¿Cuál de todas?
not right. No hay de otra, Damián dice, Alonso fue el segundo mejor piloto de la temporada. Déjame pensar, a ver. Yo creo que sí. Sí, porque podemos pensar en Norris, podemos pensar en Piastri, que salió como el mejor rookie, pero de todas maneras, bueno.
Para mí el mejor rookie fue Pat Howard en los test.
Vamos. Firemore regaló un usuario en condición de miembro de Geek sobre Ruedas y eso le cayó a Carnavalero de Santa
Ay,
Ana.
nada más, muy bien, muchas gracias,
Bien,
Macarena,
Fidel,
para
gracias,
ustedes
Fidel.
dos. Muchísimas gracias. Ya tengo aquí la lista de los miembros, mi querido Checho, somos 150 en este momento, así
Alexa,
que
apaga las luces.
no los escuchó, perfecto. Alexa, volumen al 100%. Ok. Alexa, dime un número entre 1 y 150.
Aquí tienes un número entre 1 y 150, el 52.
El 52, Alexa ha hablado. Vámonos, estos son 50. Y la siguiente es el segundo. Oscar Hidalgo se ha llevado su taza de Geek sobre Ruedas. Es miembro Geek Junior desde hace un mes, se unió hace un mes. Así que, mi querido Oscar Hidalgo, muchísimas, muchísimas felicidades. Recuerda escribir a info@geeksobreruedas.com y pon tus datos, qué quieres que diga tu taza y tu nombre, dirección y teléfono para la paquetería y motivo impreso. Maggie Chapela, que debe andar por aquí, se los va a mandar. Así que, muchas,
Abrazo
muchas
para Oscar y
gracias.
mucha suerte. Me pregunta Jorge Herrería, ¿en qué país voy a vivir en el 2024? Es una muy buena pregunta. En principio hasta marzo en Estados Unidos, seguramente en Utah. Después me vendré. Estoy en Medellín en este momento. Seguramente vendré para acá unos meses, tal vez hasta fin de año, y después voy a ir a Argentina 1 o 2 años. Veremos a dónde me lleva la vida. En principio, como el judío errante, como el gitano. Veremos qué es lo que sucede. Así que, pero siempre voy a estar por acá porque esto es muy fácil hoy en día. Así que, bueno, nada, abrazo para todos. Rodo, muy feliz cumpleaños. Igual te voy a saludar dentro de 2 días.
Muchas gracias,
Te
Checho.
llamaré. ¿Cuántos son?
48 voy a cumplir.
Epa, te ves bien por 40, yo te digo eso. Estás muy
Imagínate, ya
bien.
tengo canas aquí, mira.
Bueno, mírame a mí. Bueno, saludos para todos. Gracias, Rodo, como siempre. Saludos para todos los que estuvieron aquí. Les mando un abrazo muy grande. Que descansen, que tengan una buena semana. No tenemos jueves de previa, no hay viernes, no hay sábado, no hay domingo. Seguramente el lunes próximo estaremos charlando un rato también de las novedades que entregue la Fórmula 1 y la chismecita de esta semana.
El chismecito, que es Toto Wolff otra vez. Seguramente alguna otra información se va a robar. Ahí nos vemos, cuídense.
Abrazos.
Y ya saben, sigan a Geek Sobre Ruedas. No nos abandonen porque nosotros no los vamos a abandonar. Hasta luego. Chau, bye.
Ya llegó la diversión y está fuera de control. Trae a tus amigos, préndele a la transmisión. La carrera de hoy está a punto de comenzar. Con Geek Sobre Ruedas todos vamos a gozar. Geek Sobre Ruedas. Sobre ruedas, y sobre ruedas, y pasión por las carreras. Y si del mundo automotor tú te quieres enterar,
Geek Sobre Ruedas es el lugar. Desde la playa a la oficina y de cualquier ciudad, Geek Sobre Ruedas te hará vibrar.
Geek Sobre Ruedas, Geek Sobre Ruedas, Geek Sobre Ruedas.
Pasión por las carreras,
Jesse con su voz muy llena de emoción.
Rodo con sus datos es la sensación.
Checho como siempre una grande narración.
La gran guerra.
Germán en los controles y en la producción.
El equipo está completo y está bien perrón.
La playa. Vamos a la playa.
Oye, pero la canción eres K, ¿no?
Tienes razón, a lo que nos truje Chencha.
A toda velocidad, el campeón la sensación, al mundo hace temblar. No vayan a chocar o tendremos que gritar. La gran perra todos juntos como Checho al narrar.
La gran perra.
Geek Sobre Ruedas, pasión por las carreras.
Geek Sobre Ruedas,
pasión por las carreras.
Geek.